mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y David Cortés y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos, si te incorporas a este segundo bloque de la mañana. Llevamos ya desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote en este jueves 7 de abril a través del 103.6 de la FM, desde COPE.es y nuestra aplicación móvil, que puedes descargarte gratis, y desde donde vamos a retransmitir este domingo a partir de las 11:15 de la mañana con los churros, el San Roque de Lepe Mérida, con la narración de Nono Saavedra, y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter @COPEMérida y también en Instagram y en Facebook. Pero lo primero, como siempre, a la 1:06 es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
La Audiencia Provincial admite a recurso la denuncia del Ayuntamiento de Mérida contra Daniel Serrano por la desaparición de un vehículo municipal. Celia Lafuente.
Pues según el equipo de gobierno hay pruebas suficientes de delito, ya que al parecer este vehículo se mandó a desguazar sin el previo expediente de enajenación pública. El alcalde meritense también se ha referido a las declaraciones vertidas por el Partido Popular de Mérida sobre los supuestos consejeros ocultos. Osuna ha mostrado un informe con la diferencia de sueldo entre el personal eventual del Partido Popular en la anterior legislatura y los complementos que se aplican actualmente al personal funcionariado. La diferencia se sitúa en los 265.000 euros.
El ayuntamiento prorroga por un año el contrato con el grupo Abeto para la limpieza de los centros escolares.
La portavoz municipal Carmen Yáñez asegura que tras la negativa del ministerio para municipalizar el servicio, la mejor solución era la prórroga de un año. De esta manera, y si la situación mejora en ese periodo, podrán cumplir con su objetivo, que es que el ayuntamiento asuma este servicio público.
El grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad convoca a un concurso para elegir un cartel sobre protección medioambiental.
El concurso está abierto a todas las personas, profesionales o aficionados mayores de 18 años. El plazo de admisión de los trabajos finaliza el 10 de mayo. El concurso está dotado con un único premio de 1.500 euros, así como un bono de 2 pernoctaciones canjeables en paradores de las Ciudades Patrimonio. Más información en la web ciudadespatrimonio.org.
¿Qué te vas a poner mañana en la gala de premios cofrade?
Es un secreto, pero voy a ir muy elegante. ¿Y tú?
Yo no voy a ir en chándal.
Pues hace bien. Y zapatillas de deporte.
Zapatillas hasta que se encienden, ¿no? Pues también muy elegante, claro. Ah, gracias, Celia. A las 2:10 actualizamos la información y te contamos, por supuesto, aquí en directo la última hora en cuanto sucede. En cuanto al tiempo y con el patrocinio de aislamiento térmico de ventanas y puertas de Casa Mayor, Perfiles Extremeños, recuerda, fabricante de PVC con sistema Comerlin, te contamos que hoy alcanzaremos los 23 grados de máxima, cielos despejados. Seguimos viviendo una jornada primaveral en esta semana de abril.
La mañana.
COPE Mérida.
Ocho minutos pasan de la 1 del mediodía y la verdad es que yo he pasado hasta nervios en los últimos días, ¿no? Porque he llegado a dudar si yo tenía una empresa en Panamá. Fíjate cómo están las cosas. Claro, ya ha sido tantos papeles, 1 millón de papeles, que yo ya tenía hasta dudas si yo había creado una empresa en Panamá, pero creo que no. Que no tengo una empresa en Panamá y que mis datos no están en los Panama Papers, estas empresas offshore que han destapado un grupo de periodistas de todo el mundo y se han pasado un año entero averiguándolo. Pero, ¿estas empresas son legales, ilegales o alegales? Para ello tenemos a nuestro experto de guardia, nuestro abogado Miguel Ramírez.
Hoy en la mañana de COPE, despacho abierto con Miguel Ramírez.
Hola Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Oye, hay que recordar a la gente que si tiene alguna duda o tiene alguna empresa offshore en Panamá, puede ponerse en contacto contigo a través de miguelramirezabogado.com. ¿Tú tienes una empresa en Panamá?
No, no tengo ninguna empresa, ni ¿no? en Panamá ni en España. Bueno, tengo mi pequeña empresita.
Bueno, pequeña, ¿no? Pequeño empresario, ¿no? Esta pyme. Bueno, cuéntanos, para que la gente se aclare qué es una offshore, qué está pasando aquí. ¿Son ilegales tener empresas en paraísos fiscales? Que, por cierto, para el Estado español, Panamá desde hace años ya no es un paraíso fiscal. fiscal?
Pues mira, Paco, yo creo que los oyentes lo que quieren saber, lo que tienen que conocer, es qué es una sociedad offshore y si es legal o no es legal, simple y llanamente.
Pues venga, vamos a ver.
¿Y qué es? Pues es una empresa que tú creas, como su propio nombre indica, es un término inglés, es de puertas afuera, de fuera de tu país, del mar allá. Entonces, bueno, pues estas empresas, un empresario en España, pues abre una empresa en Panamá en este caso, como puede abrirla en otro país, y destina un capital, ¿vale? Entonces, ¿es ilegal? No es ilegal tener una empresa fuera de España. Tú puedes tener tu empresa fuera de España y dedicarte a realizar ciertos trabajos o lo que tenga que hacer esa empresa en cualquier sitio del globo. ¿Qué pasa? Que se han usado estas empresas como cuentas corrientes y como depósitos bancarios. Es decir, yo tengo una cantidad líquida, me la llevo a Panamá, creo una empresa que no trabaja en nada, ¿vale? Y destino ese dinero y lo tengo como una cuenta corriente. Por lo tanto, ¿es legal hacer ese tipo de empresas, llevar ese dinero allí y tener ese banco alegal? Bueno, pues en principio no es ilegal si tú declaras tus impuestos aquí en España.
Ahí está la clave, ¿no?
Esa es la clave.
Eso es lo que se hablaba, ahí son decenas de personas implicadas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay empresas que ya han desaparecido, pero quien la tiene activo es el padre y Lionel Messi, ¿no? Entiendo que tienen activo por una facturación que están haciendo en España, eso habrá que averiguarlo, Hacienda tendrá que averiguarlo.
Efectivamente, efectivamente.
Si facturas aquí, tendrás que tributar aquí también, digo yo, ¿no?
Vamos a ver, esto es muy simple. Todo español que pase más del medio año viviendo en España tiene que tributar aquí. Entonces, si tú tienes un dinero o una sociedad en el extranjero, tiene que tributar aquí. No obstante, ¿qué ha pasado? Pues que muchas veces pues se intentaba camuflar. Como no existen convenios, como es América Latina, y no existen convenios de colaboración entre bancos ni entre países, pues no se daba esa información fiscal en muchos casos, y ahí es donde nace el delito fiscal. Yo tengo un dinero de mi propiedad y no lo estoy declarando al fisco, por lo tanto no estoy pagando impuestos aquí en España.
Claro, porque esos impuestos, a ver, Messi vivirá en un residencial de lujo, entiendo, pero desde que sale de entrenar hasta que va al residencial hay carreteras, aceras, policía, papeleras, bancos, y eso lo pagamos entre todos. Eso, por eso hay que pagar impuestos. Y ahora viene el borrador de Hacienda, Miguel, por cierto, la semana que viene ya tienes un encargo, el tema del borrador de Hacienda.
La semana que viene hablaremos de Hacienda y de cómo dar consejos prácticos para que todo salga bien y no haya ningún problema luego más adelante.
A mí dame los consejos que tengas que darme, pero que me devuelva.
Evidentemente.
¿Vale? Por favor, que ya pago demasiado con esto, ¿eh? Bueno, gracias Miguel, como siempre.
Nada, a vosotros.
MiguelRamírezAbogado.com por si tienes algún tipo de duda o consulta. Hoy es el Día Mundial de la Salud. Además, la OMS ha querido hacer especial incidencia en esta celebración, 7 de abril, en esta ocasión, en 2016, para acordarnos de los diabéticos. En España son más de 13 millones de personas que sufren diabetes, y el dato gordo de todo esto es que el 45% no lo sabe. Vamos a hablar enseguida con una persona que sufre diabetes, pero vamos a ir un poco más allá, ya que es el Día Mundial de la Salud. Queríamos además conocer a una persona que sufre fibromialgia, con la que hemos hablado también en multitud de ocasiones. Hola Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes Paco, ¿qué tal?
Gracias por atendernos,
A vosotros por el interés.
También tenemos a un compañero, un periodista deportivo muy conocido en Extremadura, de Canal Extremadura Radio y del diario Hoy, un amigo, ex compañero de esta casa además, Fernando. Me es tan raro verte sentado, Fernando Gallego, buenas tardes,
A mí no.
¿En este estudio?
¿A que sí?
Sí, como un remember, ¿no?
Aquí vi yo las Torres Gemelas.
Aquí, no me digas.
En esa tele que tienes tú ahí a tus espaldas.
Sí, esto no ha cambiado. Bueno, es que la COPE no ha cambiado.
Pues por eso.
Aquí no hemos cambiado absolutamente
nada. Ahí lo vivimos.
Ahí el corcho y todo se mantiene. Enseguida vamos a hablar también con la persona que sufre diabetes para que nos cuente. Vamos en primer lugar a contar un poco cómo es el día a día, ¿no? De vivir con una enfermedad que, no sé si, Pedro, ¿se ha normalizado la fibromialgia? ¿La gente está normalizada con los que sufrís desgraciadamente fibromialgia?
Yo creo que no. Es que, no es como, no sé, otras enfermedades que digamos que está tan a la vista. ¿Sabes lo que te quiero decir, Paco? Porque tú, por ejemplo, que me conoces, quien me conoce, me puedes ver todos los días a lo mejor con el mismo semblante, ¿sabes lo que te quiero decir? Físicamente te afecta. Yo, por ejemplo, hoy el día ha venido de lujo que me llamara, porque el día está, desde que te levantas, está siendo, digamos, horroroso por el tema de dolores, ¿no? Te levantas ya cansado, que parece que has estado 2 o 3 días de festival sin dormir y eso. Pero claro, eso la cara no lo refleja. Y entonces es un poco difícil de ver cómo te explico yo a ti, te cuento yo a ti, tú me comprendes lo que a mí me pasa por dentro, ¿sabes lo que te quiero decir?
Volvemos a hablar, Pedro, una vez más, de que los que sufrís fibromialgia, no sé si la palabra rechazo social es la más adecuada, ¿no? Pero incomprensión, sí.
Sí, un poco incomprensión, porque a ver, yo por ejemplo te digo, estamos teniendo una conversación, estamos en todos lados y te digo, oye, yo me tengo que ir porque me ha entrado un dolor terrible en cualquier zona del cuerpo. Y tú me dices, yo que también estoy trabajando y me duele a mí también la espalda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Y es un poco como, ¿quién te comprende? ¿Quién te entiende? Ni los propios sanitarios, que desde aquí hay algunos que se les debe agradecer lo que hacen, y a otros nada, porque otros directamente te dicen que es algo psicológico. ¿Sabes? Pues sí, un poquito de rechazo, de incomprensión, de todas maneras vivimos, aparte de una sociedad un poco insolidaria, ¿no? No solo con esta enfermedad, sino con muchas más. Y bueno, y entonces pues estamos ahí, es una batalla que seguimos ahí. Yo, por ejemplo, con mis compañeras, las de la asociación de aquí de fibromialgia de Mérida, pues sí, hacemos nuestras cosillas, pero ya te digo, falta subvenciones, falta también mucho interés, no sé si por parte de quien mande, de quien dirija, de quien tenga que poner carta en el asunto, porque, por ejemplo, se hizo lo de la recogida de firmas, llegaron al Congreso donde tenían que llegar y la rechazaron al momento, ¿sabes lo que te quiero decir?
Es agotador, porque aparte del dolor físico que sientes, ¿no? Es la frustración que afecta psicológicamente, evidentemente.
Claro, yo es que, por ejemplo, no, yo tengo que ir, ahora sí que se dice que esto que hay que, como se dice en el fútbol, ¿no? Que puso de moda Simone lo de partido a partido, aquí no hay que ir día a día, yo tengo que ir por cada cinco minutos, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque yo ahora mismo puedo quedar contigo para tomar una cerveza, lo que sea, y te tengo que decir al momento, oye, que me tengo que acostar o me tengo que ir a urgencia a pincharme porque me ha entrado un dolor que no me puedo mantener en pie.
Ya.
Y entonces pues todo parece, sobre todo en esta sociedad, si no trabajas no tienes ingresos y si no, pues no puedes vivir, por así decirlo, ¿no? Porque tal y como está montado todo.
Ya.
Y entonces pues es muy sidi, perdona Paco, te interrumpo.
No te vayas, Pedro. Fernando Gallego, Fernando es celíaco. Yo no sé si ha avanzado esto mucho, Fernando, porque contigo sí hemos hablado en varias ocasiones y sobre todo una de las demandas que había hace años, no sé hace cuánto, Fernando, corrígeme tú, por favor, era, por ejemplo, el tema de no encontrar los productos adecuados para un enfermo, un celíaco. Es cierto que ahora existen más, pero yo cuando he hecho un vistazo por cotillear, Fernando, en los precios, digo, tendrán que, estos 1000 euristas no podrán ser.
Hablaba Pedro, por ejemplo, de lo de la recogida de firmas para llevarlas al Senado o al Congreso y que no pasa absolutamente nada. Yo creo que esa es la gran mentira de nuestro tiempo, ¿no? Porque llevan recogiendo firmas para que los alimentos para celíacos sean mucho más baratos desde 1997. Y si vas tú hoy a un herbolario a buscar un paquete de pan o de magdalena o de galletas, ves que los precios no solamente son más bajos que hace, por ejemplo, 15, 20 años, sino que incluso son mucho más caros. O sea, que eso de lo de las firmas que decía Pedro es la gran mentira de nuestro tiempo, porque no sirve absolutamente para nada. Lo lleves al Senado, lo lleves al Congreso, y en ese aspecto sí es verdad que muchos supermercados y también muchos restaurantes se han puesto al día en el conocimiento de lo que significa nuestra alergia, porque aunque la gente le llame enfermedad, yo más o menos la llamo alergia, no puedes comer eso y punto. Pero en cuanto a medidas de gobierno y de instituciones, se ha avanzado cero.
Yo tengo una pregunta, Fernando, es decir, que si tú no comes el producto, es decir, si tú el día a día tuyo es normal, no tienes ningún dolor ni te sientes mal del estómago.
Hay gente que, bueno, a mí se me reproduce a través de la anemia, otros tienen dolores intenso otros tienen dolores intensos de estómago, otros tienen vómito, otros tienen diarrea. A mí se me reproduce con la anemia, se me baja el hierro, o sea que no es tampoco tan importante como le podría pasar a otros alérgicos al gluten. Pero básicamente es eso. Uno lo llevan peor, otro lo llevan mejor, y el que lo lleva peor, pues evidentemente tiene que tener muchísimo más cuidado que el que lo lleva relativamente bien.
Pero es vivir todo el día pendiente. ¿No te has despistado algún día de comer por ahí o en casa o...?
No, incluso muchas veces, tanto el médico de gastro que me trataba a mí hace ya tiempo, porque ya hace tiempo que no vamos, porque ya se ha sentado, pero al principio cuando estabas en los primeros años, te decía, no te pasa nada porque te lo saltes una vez al año, por ejemplo, y te quieras comer un bocadillo de jamón, o te quieras comer alguno churro, o algo que lleve gluten.
Y sí, pasa.
No pasa, no pasa absolutamente nada. A lo mejor, pues sí, tiene dentro de un día o dos diarrea o te duele un poquito el estómago. Según si tú eres tolerante, te puedes saltar la dieta una vez. El que no sea tan tolerante lo tiene que llevar a rajatabla. Pero no... Yo muchas veces incluso me la he saltado conscientemente y no ha pasado nada. Pero evidentemente, inconscientemente, te la saltas mucho cuando vas a comer fuera y sin querer pides en un restaurante o algo, por ejemplo, un solomillo con patata frita, y las patatas fritas te la han hecho en una freidora donde se ha hecho antes otro producto con gluten. Ahí ya te la estás saltando. A algunos le afectan más, a otros le afecta menos.
¿Qué control hay que llevar ahí?
Sí, ¿no? Muchísimo. Jesús.
Pero eso también es experiencia, ¿eh? Al principio es muy duro, sobre todo para las madres, porque a mí me lo diagnosticaron cuando aún era niño y las madres lo tenían que llevar muy a rajatabla para que tú no te lo saltases. Pero poco a poco, con el paso del tiempo, ya hay, aparte de que hay mucho más control, tú ya lo tienes como un día a día. No es que te suponga mucho esfuerzo, porque ya es parte de la cotidianidad.
Ahora os voy a preguntar a todos, ¿cómo fue el proceso de que os dijeron, oye, pues sufres alergia al gluten, o en el caso Pedro, tú tienes fibromialgia, y Jesús, que es diabético tipo 1? Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es el día a día de un diabético tipo 1, que es el mayor grado, entiendo?
Sí, es el insulino dependiente y dependemos de las inyecciones, y bueno, pues nada, tienes que controlarte un poquito más lo que comes, la cantidad de hidratos que comes, que son los azúcares, que antes, pues bueno, pues no lo medías y comías lo que te apetecía, y ahora, pues claro, antes de cada comida, cada desayuno, cada cena o merienda, tengo que sacar la maquinita, me mido el nivel de azúcar y en función de los niveles de azúcar me inyecto un poco más o menos de insulina y bueno, y ya me pongo a comer. Control, sobre todo control.
¿Y económicamente esto qué supone?
Bueno, nosotros afortunadamente, siempre se lo digo a todo el mundo que me pregunta, la verdad es que tenemos una suerte tremenda porque nuestra seguridad social nos cubre prácticamente el 100% de la insulina, y no solo de la insulina, sino de todos los aparatos que necesitamos, lo que sería un gasto absolutamente prohibitivo si no tuviésemos si tuviésemos que pagarlo de nuestro bolsillo. No tenemos mucha suerte, en otros países no funciona así, y de hecho tenemos además una insulina de una calidad biológica muy buena, y en ese sentido la seguridad social se hace cargo, así que el coste es mínimo.
Lo que nos hace cargo quizás es de las novedades que se introducen, ¿no? Me hablaban de una nueva inyección que podría además mejorar la calidad de vida del diabético, incluso de unos parches que te medirían el nivel de azúcar sin necesidad de tener que pincharte constantemente, ¿no?
Sobre todo el tema de los parches, la verdad es que eso es una demanda de relativamente, bueno, no iba a decir reciente, pero no de hace mucho tiempo. Ahora mismo hay un parche que es privado, evidentemente, en el cual pues no tienes que pincharte para medir tu nivel de azúcar, ¿eh? Si yo como 3 veces al día o 4, según los endocrinos, incluso 5, y además hago ejercicio, me tengo que pinchar antes de comer y antes de hacer ejercicio. Eso significa un mínimo de 6 a 12 pinchazos diarios. Sin embargo, con este parche te lo pones y con una aplicación de móvil o simplemente, bueno, te lo pasas por el parche y ya miras tu nivel de azúcar. Es algo que realmente mejoraría nuestro nivel de vida y que bueno, que es una vieja reivindicación de los, o no tan vieja reivindicación de los diabéticos, ¿no? Que lo cubre la seguridad social. Que estas novedades puedan ser disfrutadas por nosotros a la mayor brevedad de tiempo, claro.
Jesús, el aspecto psicológico, ¿te ha cambiado el haber conocido que sufres diabetes tipo 1?
A ver, a la diabetes la llaman la enfermedad invisible, porque no lo notas al principio, y durante los primeros años, hasta que ya, bueno, pues la enfermedad muestra su cara años después, siempre que hayas tenido malos hábitos. Pero sí te cambia, porque tienes un poquito más de miedos, ¿no? Sobre todo a la hora de realizar alguna actividad deportiva, sabes que no somos como el resto de las personas, si te pones a jugar a baloncesto, a fútbol o lo que sea, y no estás alimentado adecuadamente o no sabes cuáles son tus niveles de azúcar, puedes darte una bajada e incluso puedes perder el conocimiento, ¿no? En ese sentido, yo lo veo desde el punto de vista positivo, porque ahora me cuido más, como mejor, sé lo que como, controlo las cantidades, siempre mantengo mi peso bien, que bueno, ahora de cara al verano, por bien, broma,
pues sí,
pero sí, al principio te agobias un poquito porque tienes que controlarlo todo y te da miedo, todo lo que comes, todo lo que haces,
claro.
Pero bueno, con el tiempo, y gracias también a que bueno, hoy por hoy mucha información, estos endocrinos también están muy preparados, pues te informas y bueno, pues aprendes a vivir con ellos.
Es el Día Mundial de la Salud, evidentemente para Jesús, para Fernando o para Pedro, y para miles de oyentes que tenemos ahora estarán diciendo, madre, me encantaría celebrar este día sin tener que contar esta experiencia. Pedro, ¿tú te acuerdas? No, o no sé si tienes ya un diagnóstico concreto del día que te dijeron, lo que tú tienes, Pedro, es fibromialgia.
Bueno, el diagnóstico, sí, esto fue la unidad de dolor de Badajoz, pero es como te dicen todos los reumatólogos que te ven, todo es por descarte, ¿sabes? La fibromialgia es como un cajón desastre, ¿no? Es decir, a mí me han hecho todo tipo de análisis, todo tipo de pruebas, resonancia, meterme en máquinas extrañísimas, y nunca sale nada, pero el dolor es constante, todo, los síntomas son todos. Y entonces pues te dicen, bueno, pues tienes fibromialgia. Y ya a partir de ahí te ponen tratamientos largos, te ven cada 2x3, y casi muchas veces, a lo mejor, a mí me hacían más caso la Seguridad Social cuando no la tenía diagnosticada, ahora que la tengo diagnosticada. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Ya la decís, sí, sí, totalmente. Ahora te dice, bueno, ya tienes fibromialgia, bueno, tómate esto y cuando te den la crisis de dolor, pues ya se gusta lo que tiene que hacer. Vale. O viene a urgencia que le pinchen o se toma más medicación. Pero claro, si tú te haces caso realmente de toda la medicación que te piden, yo sería un zombie en vida, eso es lo que te quiero decir. Sería un zombie completamente. Y esto tampoco es vida, por así decirlo.
Ya. Fernando, entiendo que para una alergia, al principio sería un cacao. ¿Cuántas pruebas te hiciste o cuántos diagnósticos te dieron antes de decir eres celíaco?
A mí en realidad me empezaron a hacer pruebas porque en una revisión en el colegio me dijeron que tenía soplo al corazón.
¿Soplo al corazón?
A través del soplo al corazón me sacaron la anemia. Y claro, me decían, pero como este chaval sí, yo jugaba al fútbol, practicaba el fútbol de...
Estamos hablando de la adolescencia.
De pequeño, estamos hablando de 11 años.
Ah, 11 años.
11, 12 años, estábamos en el colegio. Y a través de decir de dónde viene la anemia, no te exagero, me hicieron alrededor de 12, 13 pruebas buscándome cuál, de dónde venía eso.
¿Pruebas de análisis?
De análisis, de ingreso, de, bueno, de todo. Me hicieron endoscopia, calendoscopia me parece que se llama, porque ya, fíjate, ya no me acuerdo de lo pequeño que era. Y poco a poco, como decía Pedro, por descartes, pues iban descartando una, iban descartando otra. Hasta... Fue en el 92 o en el 93 cuando me dijeron, vamos a probar con esto, que me hicieron una biopsia y me dijeron, pues vas a ser celíaco. Estuve como un año y medio, dos años y medio siguiendo una dieta sin gluten, luego me volvieron a hacer otra biopsia, me dijeron que era precisamente eso. Estuve luego unos largos años sin dieta sin gluten, luego volví a dieta con gluten, luego me hicieron otra biopsia. Bueno, en realidad fue hasta el año 2000-2001 cuando me dijeron, mira, eres celíaco para toda la vida. Y desde entonces...
De 10 años, ¿eh?
¿Qué?
Estamos hablando de 10 años desde el inicio de las...
Desde el 91-92, más o menos... Bueno, las pruebas empezaron en el 88-89. Cuando me dijeron que era celíaco era ya en el 91-92. Y a partir del 91-92 hasta el 2000, a veces llegué a la dieta, a veces no, y a través de la biopsia me lo iban... Sí, me iban controlando, si
bueno, más eficaz, ¿no?
Pues en realidad sí es esto, y a partir del año 2000 fue desde cuando ininterrumpidamente sigo haciendo la dieta.
¿Y tú, Jesús?
Pues mira, yo tengo 40 años y se me descubrió hace 3 años, no lo normal, suele ser, bueno, en edad infantil, pero a mí me pasó con 37 años, estaba muy delgado, perdí en mes y medio casi 10 kilos, estaba todo el día sudando, bebiendo líquidos y nada, simplemente una simple prueba de sangre y mi médico me dijo inmediatamente que era diabético, al hospital, y a partir de ahora cambia tu vida. Pero bueno, la verdad es que yo creo que me he adaptado bastante rápido, bastante bien y afortunadamente pues hoy llevo una vida bastante saludable.
Jesús, Pedro, Fernando, mil gracias por compartir vuestro día a día, vuestra experiencia. Esto ayuda a muchísima gente, estoy convencido, normalizar la situación, reivindicar lo que haga falta, que para eso estamos los medios de comunicación, y que sepáis que contáis con nosotros para cualquier cosa. Nosotros somos muy guerrilleros para esto. Pedro, Jesús, Fernando, mil gracias, ¿eh?
Firma, pero no para nada.
A vosotros, un saludo, gracias.
Nos vamos a despedir con una canción que canta un emeritense, Sergio Cabezas. La cantó el pasado sábado en la gala de Caminando con Geray, en la que fueron más de 600 personas para ayudar a esta asociación solidaria. El nombre de la canción es Héroe sin capa, con ese deje que tiene Sergio tan espectacular. Así es que con esta canción dedicada a la asociación y a todos los que sufren algún tipo de problema, que al final son héroes sin capa, un abrazo enorme. Soy Paco Vadillo, en el control ha estado Manolo Tirado y David Cortés. Nos vemos mañana.
No lo creo, como un guerrero tan pequeño, fuerte lucha por su sueño, no se le pone nada por medio. Cesa en el intento de sentir, tocar, andar, pisar y conquistar el cielo. Conquistar el cielo, no lo veo, no lo creo. Como un guerrero tan pequeño, carga ya con tanto peso y no hay quien pueda detenerlo, porque no hay nada más que ver lo que por dentro lleno está de vida y ese es su mayor talento. Thank you.